Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con Oh My God, 7 minutos. ¿Quién habrá hecho el programa anterior? ¿Qué tipo más irresponsable?
Consuelo, muy buenos días.
¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Nico. ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuenta?
Bueno, se cuenta que tenemos, ocurrió el lunes de miedo que teníamos todos ayer hasta ahora, ¿no es cierto? Que no sabíamos, bueno, mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Ya sabemos que hay 39 comunas de Santiago que entran en fase 1. Hay otras del país también, lo que habla aproximadamente 14 millones de personas que van a entrar en cuarentena. Sí. Y vuelve el fantasma del invierno pasado, el otoño invierno pasado. Y vienen los fantasmas no solo sanitarios, sino que psicológicos, sino que económicos. Y a eso vino medidas económicas en la noche. Sí. Y a eso van a venir críticas económicas de que llegan tarde.
O sea, de que el partido ya salieron anoche, sí. Trubi, tarde y mal.
Es como otra vez rojo, todo lo mismo. Y cuesta. Y tú que lo estás en Europa, lo viviste también. Consuelo de ola y la otra. Las olas no solo son sanitarias, las olas son temáticas, las olas son de los efectos, sí. Las olas son de las medidas y eso. Eso es lo que siento yo que es la noticia de ayer que nos golpeó todo el día.
Bueno, cuando estamos cumpliendo prácticamente en todo el mundo un año, ¿verdad? Un año exacto. Y creo que lo que de que empezaron a decretarse las medidas de restricción. Estaba revisando las fechas cuando fueron en Chile. La primera 18, cuarentena 19. Fue el 26 de marzo, claro. El 18 de marzo 18. Fue el estado de excepción, el 22 de marzo,
o sea, estamos ayer, aquí en la quema. Estamos en la quema.
Se estableció el toque de queda.
Claro. Era el 18 de marzo la primera medida. Estamos en la semana donde estábamos encontrándonos con este monstruo y conociéndole las cabezas al monstruo.
Exactamente, acá en Inglaterra, donde estoy yo, hace justo un año partió la cuarentena, 23, ¿verdad? Y yo creo que hay que combatir la sensación de que no ha servido de nada, de que esto realmente vuelva al punto de partida, si es que estuviéramos en un juego de mesa, porque las condiciones van cambiando, ¿ya? Y el tipo de segunda, tercera ola en Europa, segunda ola que estamos viviendo en Chile, es diferente a la primera, tiene otras características y requiere, incluso el virus ha ido mutando con mayor presencia de variantes más contagiosas, ¿verdad? Por lo tanto, creo que hay que, no sé, no hay que desmoralizarse. No,
por Dios que cuesta. Por Dios que cuesta.
Obvio que cuesta, pero pero creo que en ese sentido, el decir, recogiendo un poco lo que tú anticipabas, Matías, no solo desde el punto de vista sanitario, sino que hacer un doble esfuerzo pensando en las elecciones, también, esta idea de que provocó tanta polémica y que no se pueden pedir permisos, prácticamente ni un permiso temporal, mientras estén las cuarentenas. Nunca habíamos tenido tanta gente en el país en cuarentena, por lo demás, porque cuando comenzaron las cuarentenas eran más sectoriales, ahora en todas partes. Pero por lo menos va a ser solo por el fin de semana, toda la discusión de
si corrección
de delivery era posible o no. ¿Cómo?
Que hubo una corrección. En horas de la tarde ayer hubo una nueva conferencia de prensa de las autoridades sanitarias, en particular de la subsecretaria DASA. Haciendo precisiones o correcciones, no sé exactamente qué es lo más adecuado, a las medidas. Por ejemplo, en que las restricciones del fin de semana no eran para los fines de semana, sino que eran solo para este fin de semana que viene. ¿Y por qué?
Claro, sencillamente, respecto de las ferias libres y eso, fundamentalmente.
¿Y dónde se nota la diferencia? Porque decían que era para fines de semana largos y feriados. Este no tiene feriado. El siguiente sí tiene feriado. Por lo tanto, el anuncio original no corre. El que para feriados No, al no haber feriado, ¿de qué sirve decretar algo para un feriado? El otro...
Oye, pero lo que decía, lo que tú comentabas ayer, de hacer un esfuerzo especial durante dos semanas para llegar con mejores números para las elecciones del 11 de abril, en el propósito, además, de no suspenderlas con todas las dificultades que eso implicaría.
Sí, dificultades y necesidades que tenemos porque... desde el 18 de octubre hacia adelante, que es otro problema que tuvimos y es otro fenómeno exógeno, bueno, no sé qué tan exógeno es, pero por lo menos a lo que teníamos planeado en nuestra agenda, ese también es un asunto que no lo podemos seguir chuteando, y ya lo hemos chuteado, porque eso también genera muchas incertidumbres y que también nos golpean en lo económico, que eso redunda inmediatamente en la gente que pierde sus trabajos, en fin. Es que es la tormenta perfecta que le ha tocado a Chile, que a pocos países les ha tocado esto del problema que tenía interno o en qué momento cayó la pandemia.
Juntar 18 de octubre con pandemia, sin duda es la gran diferencia que tiene Chile respecto a todo lo demás, y sobre todo, como lo ha dicho mucha gente, el tema de la desconfianza en las autoridades. Porque la verdad es que, por ejemplo, si uno hace un poquito de memoria, hasta hace no mucho tiempo, hace algún tiempo, pero en los inicios de la pandemia, en esta misma época del año pasado, uno veía a los alcaldes que salían todos a pedir cuarentenas, a exigir cuarentenas. Pero cuando ¿tú te acuerdas de la entrevista que tuvimos aquí con el alcalde Codina de Puente Alto? Cuando nos decía que exigía la cuarentena y nos hablaba de lo que estaba haciendo en las ferias libres. Y yo, inocentemente, le pregunté, ¿pero cómo? ¿Y las ferias libres funcionan? Sí, po. Pero ¿y en cuarentena también? Claro, porque la gente las necesita. Entonces, es una cosa muy curiosa el que mucha gente que pide cuarentena, que pide medidas, no tiene el cuadro grande respecto de qué cosas afectan. El tema de las ferias libres es un tema bien fregado socialmente. Las ferias libres hoy día son... Porque la gente dice, no me voy a poder abastecer. Sí, por supuesto. Parte de eso que no se va a poder abastecer, pero puede ir a comprar el jueves eventualmente si no está en cuarentena, etcétera. Yo no sé qué pasa con los permisos para la gente que está en cuarentena, porque te aparecen los permisos de fin de semana, pero vuelve el permiso de compra entonces en días de semana para las zonas que están en cuarentena. Supongo que sí, serán dos, por lo tanto podrían funcionar las ferias libres en días de semana. ¿Cuál es el problema de la feria libre de fin de semana? Es un lugar de trabajo. Ahí va gente a vender ropa usada, ahí va gente a vender que ha juntado cosas. Son verdaderos moles al aire libre, lo decíamos más temprano con Gustavo Orellana en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Son moles al aire libre. Entonces hay una actividad económica que se suspende. Entonces, pero en ese sentido, cuando se dice hagamos un esfuerzo, efectivamente el tema del cortar los permisos de fin de semana. El fin de semana pasado se pidieron 2.600.000 permisos.
3.900.000.
Pero 3.900.000, 2.600.000 el sábado. Tenéis toda la razón. 2.600.000 el sábado. Ahora, yo pedí un permiso. Fui a la esquina y volví. ¿Lo consideraron?
¿Ah? Muchos también salieron sin pedir permiso. Había mucha gente haciendo deporte.
La verdad es que el fin de semana fue la cueca sin ropa, como diría una
Lo que pasa es que es un apretón final. Y así se entendió.
Es que lo que pasa una es que será final.
No habíamos visto que se tomaran medidas para lo inmediato, para el corto plazo. Generalmente eran medidas ilimitadas. Entran en cuarentena tales comunas. ¿Cuándo se sale? No lo iremos viendo. Yo no había visto medidas que son específicas y funcionales a, en este caso, las elecciones, creo yo. Que recordemos que en un mes más, o tres semanas más, también debiera ya notarse un efecto inmediato, importante, no absoluto, pero importante, de vacunas en segunda fase para grupos de riesgo. Por lo tanto, se hace súper razonable las medidas para este fin de semana, y si es necesario para el siguiente, se tomarán el lunes, pues. También vamos a ir en el corto plazo, esa es una novedad. ¿Consuelo?
No, estaba leyendo lo que preguntaba Nico. Sí, tienes que quedarte en casa, solo puedes salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual. Dos a la semana, solo de lunes a viernes.
A la gente que está en cuarentena, claro.
Eso es para
la gente que está en cuarentena, pero bueno, lo pide un día tú, después lo pide la otra persona, pero y insisto, así nos vamos turnando los RUT.
Lo novedoso es que eso que estás hablando tú, Consuelo, rige solamente para esta semana. Entonces... Eso es una novedad, vamos a ir viendo medidas semana a semana, y a lo mejor es una buena cosa, porque esto es tan móvil, es tan líquido, como se usa el término de moda, que vamos a tener un stock de medidas largas y un stock de medidas cortitas. Y estas son medidas cortitas. Estamos a martes. Esta es para el sábado y domingo, para 4 días más. ¿Qué pasa el siguiente? No sabemos. Ya lo vamos a ver. Así estamos. Es interesante el menú, ¿no?
O sea, y esto parte recién el jueves.
Claro.
Bueno, al final también de lo que no hay que olvidarse es de que necesitamos que haya espacio para las personas enfermas que requieran hospitalización. Lo que hemos hablado, todo parece indicar que estamos con una variante mucho más contagiosa que lo que teníamos antes, por lo tanto todos tenemos que, las personas en Chile tienen que protegerse muchísimo más de lo que se protegían antes para no contagiarse, probablemente no mueran, pero necesitan tener atención médica, y si se copan los hospitales no vas a poder tener atención médica, así de sencillo.
Sí, el único elemento
Es otro estado de las cosas.
Oye, déjame agregar un punto. Le agradezco a Tomás Regueira, que es un asiduo radioescucha nuestro, y que ayer me hizo un aporte súper interesante, que yo mencioné a partir de una fuente que me había dicho que estaba comprobada la existencia de las variantes básicamente brasileña y británica. Y después yo mencioné que el ministro París, antenoche, lo entrevistamos y había dicho que recomendaba no ir a Brasil, con lo cual me hacía sentido entonces a lo que me había dicho esta otra fuente. Y Tomás Regueira, que trabaja en el Ministerio de Salud, dice, perdona, en la mañana mencionaste que había presencia de la cepa británica y brasileña. ¿Dónde está ese dato en el MINSAL? No lo tenemos. No en cuanto a crítica, sino que por favor que le llegara, y yo le pregunté a esta fuente y me allegó unos estudios que se los envié. Pero lo que te quiero decir con esto es que no es tan claro, ¿eh? No es tan claro lo que damos por absoluto en que hay una presencia importante o relevante de la cepa brasileña británica. Habrá una discusión, habría distintos estudios, pero solamente quiero ponerlo sobre la mesa para no dejarlo como un dato cierto, porque Tomás Regueira es un hombre demostradamente serio, que además está trabajando en el Ministerio de Salud.
Yo tenía la impresión que eso era un dato comprobado.
Yo también, pero lo que me dice el doctor Regueira es que...
Que más esperado.
Que quiere comprobarlo, digamos, que una cosa es lo que uno escucha, dice, cree, y otra cosa es la evidencia científica.
Sí,
la
es
cual,
verdad. ¿Eh? Es verdad.
Así que bueno, le agradezco.
Si la evidencia científica no está, bueno, no está y...
No, está, no. Es que me mandaron un estudio.
Pero lo que pasa es que, yo no me logro explicar. Y viendo lo que pasa en otros países, solo lo que pasa en otros países, que cuando la ecuación no era, era por qué todo el mundo se sigue enfermando, si hay más vacunas, por qué la gente sigue hospitalizada, si hay más vacunas, y cuáles son los efectos, siempre, por lo menos en Europa, junto con el regreso de vacaciones y cómo eso aumentaba los contagios, estaba la circulación de nuevas variantes y que el virus era diferente. Era más contagioso.
Si a alguien le interesa, lo que yo le envié al doctor Regueira es un estudio de un informe epidemiológico del 12 de marzo, donde habla, no voy a darle la hora de leerlo, pero donde habla de qué estamos hablando cuando hablamos de estas variantes. Dice exactamente la variante británica y la variante brasilera, está en las páginas, se llama informe SARS-CoV-2. Está para la discusión de los que les interese lo más específico.
Uh-huh. Oye, conversemos del anuncio de medidas. Nico, ¿tú sentías que había llegado, pero que había llegado mal?
No. Yo ya, por lo menos lo que leí en La Tercera, que las reacciones de la oposición eran que era insuficiente, mal, y que hablaba de la insensibilidad del gobierno, digamos. Pero al menos eso no. Yo ahora estas cosas siempre van a ser insuficientes, por Consuelo, siempre van a ser insuficientes. Porque, por ejemplo, se extiende hasta junio la posibilidad de acceder al IFE con 100.000 pesos mensuales por integrante del grupo familiar para quienes viven en comunas que hayan estado en cuarentena por 14 días o más. Claro, oye, si una familia en 4 personas van a recibir 400.000 pesos, sí, perfecto.
Y hay que tener ojo, no los reciben porque en el fondo se aseguran que tú tengas 100.000. Si es que tú tienes menos de 100.000, te empatan hasta 100.000 por persona.
Sí, por eso dice hasta 100.000. Alguien que vio su ingreso caer a cero va a recibir 100.000.
En el fondo, nadie, una familia de 4 personas no puede tener menos de 100.000. Empatándole lo que recibe hoy, si está con cero, se le asegura los 100.000 por persona. Oye, ¿se entiende?
Sí, eso sí. Es lo
particular. Pero siempre ha sido así el diseño del IFE.
Sí, siempre.
Oye, esto que hablan ustedes, están hablando de lo particular, déjeme un segundo aportar lo general. El acuerdo del año pasado era por 12.000 millones de dólares. La inyección de recursos para estas medidas lo suplementan en 50%, pasa a 18.000 millones de dólares, para hablar primero de orden de magnitud, no es menor. Ahora, sabemos que estos anuncios siempre tienen, la oposición les llama letra chica, y no esta, la oposición pasada también le llamaba letra chica probablemente, y tiene explicaciones, porque no puede ser todo al 100% para todos, porque entonces sería 30.000 millones y no 18.000 millones de dólares, y es en la búsqueda de la sintonía fina, el a quién y cómo vas a llegar, y ahí va a generarse críticas políticas, sin duda.
Claro, por ejemplo, el senador Pizarro dice que llega a destiempo, Carlos Montes dice hay que revisar bien, hay que ver bien el diseño técnico, revisar en detalle, que no haya letra chica, nos parece bien que se gaste más, porque nosotros siempre hemos dicho que hay plata. Es curioso, hay plata para esto, pero no hay plata para otras cosas.
No, pero la oposición hablaba de 100.000 pesos muy al principio, cuando el gobierno hablaba de los 50,000 pesos.
Exactamente,
por eso. Llegaron a 60.
Y ahora son 100.000.
Sí.
No. Y ahora son 100.000, 60.000 por integrante. Hay un bono COVID mensual de hasta hasta junio de 40.000 pesos por integrante para quienes vivan en comunas que estén en paso 2 y 25.000 para quienes vivan en comunas paso 3. Hay este bono clase media que pueden llegar a ser 500.000 pesos, lo recibirían quienes tengan una renta entre el salario mínimo y 1,5 millones, y para quienes ganen entre el salario mínimo y 408.000, lo recibirán sin condición de reducción de ingresos. Para el resto, deberán acreditar una reducción del 20% de sus ingresos, o sea, la verdad que está bastante abierto. En caso de quienes ganen entre 1,5 y 2 millones, el monto total del bono será decreciente. Además hay un bono complementario, hay un préstamo a la clase media, hay lo nuevo es el tema bono y préstamo solidario para transportistas, taxistas, colectiveros, transportistas escolares y microbuseros. El tema de los transportistas escolares, ¿te acuerdas? Que se habló mucho, no estaban incluidos, y ahora, y en las comunas en que hay cuarentena no hay clase, entonces definitivamente dejan de trabajar, el bono alcanzará los 350.000 pesos.
Muchos se reconvirtieron en los delivery,
Sí, muchos se reconvirtieron en el delivery. Y también hay modificaciones al seguro de santía. También hay un nuevo subsidio al empleo, le pagan 50.000 pesos a quien obtenga un trabajo mensual por hasta 6 meses. En fin, hay un aumento en 200 millones y simplificación al acceso a los subsidios de emprendimiento. Bueno, hay una serie de medidas que, claro, hay quienes van a ver que hay letra chica, hay quienes van a decir que no sirven, y finalmente, probablemente, y también se critica el exceso de focalización. Lo que pasa es que sin focalización tampoco se llega
yo en ese sentido no sé cómo lo vieron ustedes, pero estuve revisando esta mañana la cadena del presidente. Y
larguita.
Sí.
Larguita.
16 minutos.
Pero más que eso, yo no sé si llegas con el mejor mensaje cuando es el presidente el que entra con la lista de la lavandería y el PowerPoint, y como si fuese una presentación de un gerente ante el directorio. Porque creo que pierdes, de partida te pierdes, llega un minuto en que Fogape, bono de no sé qué, regenera, reconecta, recontrata, la cantidad de nombre, la 45, estoy exagerando, pero 45 bullet points, y creo que se pierde el mensaje principal, que a mi humilde entender, y viendo cómo han operado otros presidentes y primeros ministros y primeras ministras en el mundo, un mensaje que es más global, ¿verdad? Que puede ser en un tono más empático o en un tono más gestor, bueno, de acuerdo a la personalidad, al tipo de gobierno, al signo político y a lo que quieras comunicar, obviamente. Pero entrar en el triple detalle, a mí en un momento dejé de escuchar, ya no entendía, sí. Porque mientras trataba de entender lo que había dicho antes con el Fogape, ya iba en la cuarta medida más. Entonces yo entiendo que el gobierno necesita decir, mire, esto es todo lo que estamos haciendo, esta es nuestra batería. Pero siento, y estas son percepciones, obviamente, que resulta contraproducente y hace que nos concentremos en que, oh, la letra chica y la cosa. En vez de decir, tengo un gobierno que está haciendo todo lo posible, que está a cargo, que estamos cumpliendo un año. Como que el final de la cadena fue en ese tono más habilidades blandas, digamos. Pero yo creo que uno puede hacer un mensaje contundente donde diga, estamos haciendo todo, estamos juntos, último esfuerzo. Pero no entrar tú como en el esquema pizarra blanca de matinal. ¿Se entiende? Uh-huh.
No sé cómo lo ven ustedes.
Si ustedes fuesen los asesores, digamos, de la Secretaría de Comunicaciones.
Este es un problema de la omnipresencia de este presidente. y que es el reflejo público de lo que te señalan en privado, de que están los detalles, de que sabe o que quiere saber más que los ministros de cada uno de sus ramos, porque tiene una obsesión porque es un Mateo, digamos, si no, no vamos a descubrir al presidente Piñera y sus características, para bien y para mal. Y él está también en los anuncios.
Le gusta estar en los anuncios y probablemente él entiende mejor que nadie cómo funcionan. Entonces, si yo soy
claro,
el mejor,
yo creo que es un error.
Yo creo que es un error escalar al presidente de la República, porque además el presidente de la República genera rechazo. Entonces las medidas van a generar rechazo automáticamente porque las plantea el presidente. Porque cuando por ejemplo el diputado Manuel Monsalve dice la conclusión es que el tercer retiro de fondos previsionales sigue siendo la mejor respuesta de protección social para los chilenos. Cuando Alejandra Sepúlveda dice el gobierno se equivoca en no hacer instrumentos más sencillos que no sean solo anuncios para obstaculizar la votación del tercer retiro. O sea, cuando tú te encuentras con esa reacción al otro lado, bueno, trata de neutralizarla un poco, no tengo idea.
Pero es que es año electoral.
No, de acuerdo, pero es que yo creo que contribuye el que esté al otro lado, no quién soy yo para censurar al presidente de la República, pero yo creo que podría haberse hecho una cosa un poquito más multidisciplinaria, digamos.
Perdón, o sea, mi obsesión.
O algo más generalista, es decir, sí. Nadie estará solo. Después, no. Porque igual todos los parlamentarios van a decir que está pésimo, todos los de oposición van a decir que está pésimo.
Y algunos de gobierno también.
Puede ser. Sí.
Bueno, perdón, mi vieja obsesión, ya a mi edad ya se respetan las obsesiones, es la política, estúpido. Esto es un problema, no, esto es un problema mira, de grieta que claro, estamos hace rato.
Claro, a mí me cargaba, ya no, cuando tú usabas el término grieta, porque era un término, hay que recordar que es un término que inventó Jorge Lanata en Argentina, y lo inventó en una entrega de unos premios Martín Fierro, muy curioso. Ahí vuelvo a terminar con la grieta que separaba a los argentinos, que es una grieta absolutamente irreconciliable. Y tú lo usabas mucho en Chile, y yo decía, no, si no tenemos grieta. Pero tengo que reconocer que hace algunos meses que yo tengo
ahora,
que
decir... hay grietas más profundas que otras, probablemente pero en la no, Argentina.
Pero esto es una demostración de la grieta. Esto lo están haciendo solo para parar el tercer retiro, no porque hayamos entrado en cuarentena.
Revisamos un poquitito para atrás, que no es el caso, porque no, pero en algún momento uno podría tratarlo con analistas más sociólogos, analistas políticos del tipo de Tirón y compañía, que saben y miran más largo. Esto parte de cuando a lo que hoy es gobierno, la derecha, hablaba de que la concertación era prácticamente el desbande, era el retroceso, era el freno al desarrollo, era, ¿te acuerdas? No era tan claro, pero empezó a generarse esa situación de que los gobiernos de la concertación eran prácticamente no iban a llegar, volver a llevar a los países en un país pobre y rasca. Después, la oposición, o sea, cuando se hizo más claro, bueno, cuando entró el presidente Piñera la primera vez, sí, obviamente hicieron oposición los que estaban al otro lado. Yo te diría donde se notó más duro, a mi juicio, es cuando entró la presidenta Bachelet y la oposición, la derecha en su momento, le dio muy duro la primera vez. La segunda, ¿qué decir? Es que le encontraban feo hasta los vestidos. En privado te hablaban de manera descalificatoria, en lo personal, inventaban historias. Después con el presidente Piñera exactamente lo mismo. Se generó esta sensación de que asesino igual que Pinochet. O sea, estamos entrando en una cosa que es absolutamente ridícula. Ridícula, porque no hemos tenido ni los peores. Y ahora, entonces se valora a los gobiernos de la concertación y ojalá vuelvan. Pero cuando hacía propuestas constitucionales del presidente Bachelet era Venezuela y ahora las firmaríamos por tener esas propuestas. Entonces, paremos un ratito. Los que son
como la hipocresía permanente de la política.
Déjame agregar una cosa.
El empate legitima la grieta.
Nicolás, es que yo ahí.
Sí, totalmente.
Es que yo ahí discrepo un poco de ustedes en cuanto a que cada vez que uno hace este argumento dice, empezaste con el empate. Es que estamos en un empate muy pelota. Disculpa, pero. Es absolutamente, yo creo que aquí las redes sociales han ayudado, porque los de derecha que no le aguantaban ni una y encontraban que todo era de Venezuela, lo de la presidenta Bachelet, pero no te digo era malo, era de Venezuela y Alemania Oriental, todo, y le acusaban cosas que ni siquiera las voy a mencionar aquí, porque todos las escuchamos en privado, digamos que nunca nadie las comprobó y eran mentiras. Y al presidente Piñera exactamente lo mismo, y está metido en todos los negocios turbios, y es un Idi Amin, digamos, que tiene guagua en el refrigerador, porque estoy exagerando naturalmente, tiene mucho que ver
eso con... Eso yo no lo había escuchado.
Pero si has visto Piñera asesino, no, igual que Pinochet.
No, no he visto querellas...
¡En exterminador!
He visto querellas por esparcir virus.
Claro, bueno.
Aceptado.
Ya, pero, por y ahí yo siento que las redes sociales no son responsables, pero juegan un rol importante porque la gente está atendiendo a sus públicos. El terror a que tu propia claque, a que tu propia tribuna te tilde de traidor. Es decir, juégate, ¿eres facho o eres, qué sé yo, no sé cómo le dicen para el otro lado, digamos, eres un... pero, y esto corre para... No somos capaces, vendido. Como vendido, no eres capaz de encontrar que este gobierno, por ejemplo, ha tenido tremendos aciertos y hay materias en las cuales estamos tremendamente en deuda. Entonces te dice, bueno, decídete, ¿está bien o mal manejada la pandemia? Claro. Cosas buenas, cosas más o menos, y cosas malas. No, la trazabilidad parece que es malita, mala. El cómo se tomó la salud pública, un tema muy ideológico de la derecha, la salud pública y la atención primaria al principio muy dejada de lado, hospitalocéntrica y no los CESFAM. Parece que eso seguía mejorando, pero fue muy malo al principio. Pero los que dicen eso, prefieren eso, y dicen, sí, buena la vacuna, así como que no abren entre dientes. ¿Te fijas? Esa pelotudez, perdonando el chileno castizo, esa pelotudez es la que nos tiene entrampado en no lograr más. Y eso me da miedo que se proyecte cuando hablamos de constitución. Eso.
No he escuchado nada, Nico, pucha. Estábamos como desesperados por hablar nosotros para esa idea.
Está muy bien. 8:33. No. ¿Hablamos un temita más y vamos al corte? Porque, ojo, vamos a seguir con el tema en el entrevistado, así que...
Oh, no. Oye, es verdad.
Sí, bueno, oye, ayer pasó una cosa que bueno, aquí lo había predicho en la mañana Gloria Faúndez en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez, había planteado que había duda de que se aprobara el desafuero del senador Sandón. Y básicamente el punto respecto al desafuero del senador Sandón es que hay quienes desde un principio, yo se lo escuché a gente hace mucho rato, que dudaban de la estrategia de la Fiscalía de intentar procesarlo por tráfico de influencia. Porque era muy difícil plantear que un político que tiene un campo de acción muy grande pudiera estar realizando tráfico de influencia. Y que probablemente se había ido la Fiscalía, eso era la crítica que yo escuchaba de algunos, inclusive que eran partidarios del desafuero del senador Sandón, se había ido por el camino que era más fácil mediáticamente, que era plantearlo como y no ir a los temas más duros, y que era demostrar que eventualmente había obtenido beneficios económicos de esas situaciones. Y la verdad es que la Corte decide tomarse un plazo para escuchar para leer tres informes en derecho de Jean-Pierre Matus, Gonzalo García y Jaime Arancibia, que dicen que no existe la inexistencia en este caso del delito de tráfico de influencia, ya que no se cumplirían con la exigencia de tipo penal que pide la ley para imputar a Sandón. Y esto era algo que ya lo venían advirtiendo hace un buen rato varias personas que venían siguiendo este tema y que sostenían que había un error por parte de la Fiscalía al intentar perseguir al senador Sandón por esta materia. Porque es raro que un senador no pueda, por esa misma zona geográfica, no pueda, entre comillas, relacionarse con concejales, con autoridades, etcétera, etcétera. Y es bien interesante. Ahora, el otro dato que también que consigna la crónica hoy día de la Tercera es el hecho que dos ministros que están postulando a la Suprema hayan omitido a participar. Tres ministras mujeres que también están postulando a la Suprema sí participaron, pero dos ministros omitieron de participar.
Claro, porque y ahí hay una cosa de diseño que hay que revisar, sí, porque si es el Senado diseño. El que te baja o te sube el pulgar, la independencia de poderes está mal hecha, mal planteada. Exacto. Porque dicen, a ver, yo tengo toda una vida judicial, una carrera judicial, estoy por llegar a la Suprema, tengo reales posibilidades de llegar a la Suprema, ¿voy a meterme en un juicio con un senador? para que después la mitad del Senado vote a favor o en contra porque
vote a favor o porque en contra. Oye, no, él estuvo por el desafuero de Sandón.
Listo.
Ah, no, para afuera, no, por ningún motivo. Oye, estuvo en contra del desafuero. Ah, pero ¿cómo estuvo en contra del desafuero de Sandón? Entonces, ahí hay un...
Y ahí falta de rigor intelectual y de honestidad intelectual de votar según el mérito de los postulantes y no votó a favor
o
en contra.
Es un diseño noventero, muy ingenuo.
Súper ingenuo.
Y la mayoría de las veces ha sido el aprobó o el rechazo a las nominaciones de los que aspiran a las Cortes Supremas o los altos cargos de la Judicatura, dependiendo de su fallo en primeras instancias en materia de derechos humanos.
Al ministro Juan Cristóbal Mera, a la ministra Lucich, hicieron o dejaron de hacer.
Ya, pero hay que cambiar los diseños.
Sí, de acuerdo.
Hay que cambiar los diseños.
Sí, está lleno de casos, no sé, a ver, los casos de los informes parlamentarios, los copy and paste, estoy pensando en historias que han llegado a tribunales, ¿verdad? Y que es muy difícil para los jueces.
Pero claro, pero si uno arrancaría...
Estar dispuesto al costo eventual que puedes pagar a futuro por eso.
Son pocos los... Claro, y eso fue lo que ¿te acuerdas cuando a nadie le extrañaba que decían, uy, qué valiente los ministros de la Corte que desestimaron el procesamiento del caso Frey? Porque hipotecaron sus carreras judiciales. Y lo decíamos, no se nos movía una pestaña, no se nos movía un músculo cuando decíamos, oye, hipotecaron sus carreras. Sí, hipotecaron sus carreras. Qué valiente.
Obvio, es que es pura verdad. ¿Y cuál es el efecto real de eso? Es que cuando hay que fallar algo, te quedas en la casa.
Te quedas en la casa.
Y no pasa nada, y lo tomamos como muy normal. Que en vez que haya un jefe, alguien del Poder Judicial que le diga, señor A y B, ¿usted por qué no estaba presente?
No, uno pidió permiso y el otro tenía que hacerse un examen médico.
De una buena explicación.
No, claro, pero el
normalizamos, pero esos son pequeños actos de corrupción.
Sí, bueno, estoy de acuerdo.
Que los motiva un mal diseño. Correcto,
pero son pequeños actos de corrupción. Pero cuando como sociedad nos escandalizamos, cuando todo el mundo constata que los tres ministros que fallaron en contra del proceso Frey están liquidados, que no van a poder llegar nunca más a un tribunal superior...
Porque lo normalizamos, pues.
Pues lo normalizamos, pero entonces digamos, no, pero por normalizamos favor, todo lo contrario.
Eso también es un acto de pequeña corrupción nuestra, no, porque lo aceptamos.
Ni tan pequeña. 8:38, perdón.
Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Momento OK. Dos planes móviles con 70 gigabytes por 7.995 pesos mensuales cada uno y para siempre de Movistar Empresas.
Súmate a las más de... En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACS en ACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en BanchileInversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Hoy Mita se llena de alegría y se enorgullece de ser elegida por Great Place to Work como una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile. Un reconocimiento que los motiva a seguir avanzando juntos. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Sabes dónde es más rápido y conveniente comprar tu swap este año? La respuesta es consorcio.cl. Así es, entra a consorcio.cl y compra tu swap 100% online, siempre el seguro obligatorio de accidentes personales, el que necesitas para la patente, 100% online, simple y sin filas. Además, al hacerlo estarás ayudando a los niños de Coan y Kem. En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Apúrate y aprovecha.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando dos planes móviles con 70 gigabytes por 7.995 pesos mensuales cada uno y para siempre. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
si tuviste un problema?
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde es más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu SOAP 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Conicem. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
No puedo creer todo este tiempo. Ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile. Sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina. El sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Mazda.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva. Y ahora con un nuevo campo de entrenamiento al aire libre. Más información en alemanasport.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. 8:45 a.m.
Sí, pero déjame decirte que descubre Alemana Sport.
No, ya lo dije.
Ah, lo dijo la Consuelo, perdón.
Consuelo, se llama déficit atencional.
¿Me lo puedes decir de nuevo si quieres? Tiene un centro de entrenamiento al aire libre.
Y lo pueden encontrar en alemanasport.cl. 8:45. Presentamos a nuestro invitado.
Presenta.
Sí, el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
Hola, doctor, buenos días.
De lo general a lo particular, a mí me interesa lo más lo general hoy día, que he visto un par de artículos, se lo mencioné a Consuelo antes, aquí lo encontré.
La contradicción chilena, ¿por qué el éxito de la vacunación no frena la pandemia? Es un problema que se preguntan muchos chilenos y seguramente afuera también. ¿Cómo lo explica usted, doctor Mañalich?
La explicación es la siguiente, en mi opinión. Para que la vacuna o la inmunidad adquirida por la infección natural ejerzan un efecto en disminución de casos, se requiere
¿Perdón? ¿Nos caímos nosotros o se cayó el doctor Mañalich?
Nos caímos nosotros, cayó el doctor Mañalich, pues nosotros no lo escuchamos.
¿Alguien por WhatsApp que
no? ¿A la Consuelo la escuchamos?
Yo escucho a todo el mundo.
Yo también escucho a todo el mundo.
La pregunta es si alguien nos escucha por el aire, más bien.
Nos cuente qué está pasando.
A ver.
Ahí sí, doctor Mañalich, disculpe, se nos cayó un segundo la comunicación.
No hay problema.
Ok, entonces estaba el doctor dando la explicación de cuánto se demoraba la vacuna en hacer efecto.
Es lo siguiente, en los modelos epidemiológicos, en la medida en que las personas adquieren inmunidad, dejan de ser susceptibles de infectarse. En Chile, sacando una cuenta ayer, nosotros debemos tener alrededor de 1 millón de personas que ya no son susceptibles de infectar, vale decir, un 5% de la población. Esto es considerando las personas que han tenido un programa completo de vacunación, vale decir, han completado 15 días después de la segunda dosis, no que se pusieron la primera dosis, no, han completado 15 días o 45 días desde la primera dosis, 15 días desde la segunda, y en segundo lugar, las personas que probablemente tienen inmunidad adquirida naturalmente porque tuvieron infección en los últimos 6 meses. Esto suma 1 millón de personas, vale decir, 5% de la población de Chile. O sea, 95% de los chilenos es todavía susceptible de infectarse, que no tiene defensas. Y eso, ¿no es cierto?, en un momento en que, por distintas razones, el número de contagios está aumentando, la dispersión del virus está aumentando en forma muy relevante. Evidentemente el virus, el SARS-CoV-2, tiene mucho espacio para seguir creciendo. ¿Cuándo nosotros podríamos ver un impacto de la vacunación en la disminución del número de casos? Nunca antes de fines de abril, principios de mayo. Efectivamente, las personas que han completado mayores de 70 años, que han completado las dos dosis más 15 días, y todavía son pocas, están produciendo un impacto, porque la cantidad de personas mayores de 70 años que está ingresando a unidades de tratamiento intensivo está disminuyendo en forma importante. Pero en la práctica están siendo reemplazados por una cohorte de gente más joven, entre 50 y 70 años, que está aumentando muy rápidamente el número de contagios y de casos que requieren UTI.
Entonces, ¿qué explicación tiene usted? Disculpe, doctor, que lo pare ahí. ¿Qué explicación tiene usted para eso en particular? ¿Las personas mayores de 50 se están cuidando menos que lo que se cuidaban el año pasado? ¿O podría ser que tengamos presencia de las variantes más contagiosas en el país, como ha sucedido en otros países?
Yo estoy seguro que tenemos una cantidad muy importante en Chile de variante brasilera. El Instituto de Salud Pública ha detectado algunos casos, pero esto requeriría, para saber qué volumen de circulación tenemos de la variante P1 de Brasil, efectivamente tendríamos que hacer un testeo, por lo menos una secuenciación genómica, al menos al 1% de las muestras diarias, para saber, y esos son muchos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, si se hacen 70.000 exámenes diarios, estamos hablando de 7.000, o sea, 700.000, perdón, 700. Es una cantidad de exámenes enorme. Y en segundo lugar, el virus es un virus astuto, en el sentido de que si encuentra personas que, por la vía de la infección o de las vacunas, es resistente, monta defensa, va a saltar a otras poblaciones que todavía son vulnerables, como son, insisto, en este momento los mayores de 50 años. Y es allí donde estamos viendo el incremento más importante de casos y de hospitalizaciones en la unidad de tratamiento intensivo. Y esto no tiene una expectativa de cambiar rápidamente en las próximas semanas, porque insisto, la única manera que tenemos de adquirir inmunidad es por la infección, que ojalá sea lo menos posible, y por vacunación, que ya es un récord mundial lo que está ocurriendo en Chile. Pero igual, ¿no es cierto?, hay que pensar que cada día se suman un número de personas que adquiere la inmunidad por las vacunas, pero todavía es insuficiente respecto a los 19.5 millones de habitantes que tiene el país.
A ver, doctor, pero en ese sentido, ¿usted le recomendaría, yo sé que a usted le gustan recomendaciones, pero usted recomendaría la lógica de decir, este es el último esfuerzo, cerremos como estamos cerrando, no vayamos a las filas libres, tomemos este esfuerzo porque vemos la luz al final del túnel, o usted cree que eso sería aventurado?
No, eso es completamente aventurado. O sea, si las variantes, ¿no es cierto?, piense usted que en el estado de Amazonas, en Brasil, la variante brasilera demostró que es capaz de reinfectar a quienes se infectaron con la cepa primaria en un brote muy violento que tuvo el noroeste de Brasil, Manaus en particular, donde se dice que casi el 80% de la población se infectó con la primera variante, con el virus original. Y sin embargo, ese virus, la variante brasilera que partió hoy mismo, está generando una gran cantidad de infecciones en personas que ya se habían enfermado en la primera ola. O sea, eso solo para pensar. El esfuerzo que se está haciendo ahora, que es prácticamente un confinamiento total de todo el país, salvo excepciones, es un esfuerzo radical. Nunca se había hecho durante el trabajo de la pandemia un esfuerzo de confinamiento de la magnitud que tenemos hasta ahora, al punto que el presidente anunció anoche un paquete de medidas en ayuda de las personas que no van a tener el pan nuestro de cada día producto del confinamiento. Y en ese contexto, este esfuerzo yo lo veo centrado más bien en mantener las elecciones, las cuatro elecciones del día 10 y 11, un último esfuerzo para poder hacer ese acto electoral, que evidentemente ya es tarde para cambiar la fecha.
Jaime Mañalich, una de las cartas de navegación de lo cual estamos aferrados como esperanza es que al 30 de marzo esté vacunado el 100% de la población de riesgo y que al 30 de junio esté la inmunidad de rebaño, como norma general. ¿Usted cree que son cumplibles ambas metas?
Yo creo que es difícil afirmar eso. En primer lugar, tenemos que recordar que la eficacia de la vacuna es menor al 80%. O sea, entre los que se vacunen de cada 100, 25 todavía van a ser susceptibles de enfermar. En segundo lugar, tenemos, por así decir, un residuo de infectantes en los niños que pueden adquirir la infección mucho más asintomática, pueden contagiar a otros, y eso, ¿no es cierto?, significa un reservorio del virus muy importante para seguir mutando, contagiando. Y en tercer lugar, insisto, el tema de las variantes. En la medida en que las fronteras siguen todavía bastante abiertas o han estado abiertas, yo miro, perdón, una expresión a lo mejor no afortunada, miro la situación de Brasil así como cuando uno saca el tapón de una pesa o de un y se forma un cilindro de agua, así que se veo la situación de Brasil en el contexto de lo que es América del Sur, sobre todo, realmente como un lugar en el cual todos los esfuerzos de los distintos países que lo rodean, y me incluyo a pesar de que no tengamos frontera directa, se puede ir al tacho. Y en ese sentido creo que hay que tener mucha prudencia en hablar con los datos ya demostrados. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuánta gente que se ha infectado en Chile, digamos que sabemos de 900.000 demostradas, digamos que tenemos otro tanto, o por lo menos llegamos a 1.300.000 entre los que no se supo nunca que tuvieron infección, ¿cuántos de ellos en realidad tienen una inmunidad eficaz para no contraer el virus de nuevo? En ese sentido hay muchas más preguntas y la realidad científica evoluciona tan rápido, y sigo en el ejemplo de las variantes, que resulta difícil hacer un pronóstico, y se puede transformar fácilmente, recordando una frase mía, en Castillo Naipe.
Porque otra de las preguntas que para la cual no tenemos respuesta, por lo rápido que ha sido todo este proceso, es cuánto nos protege cualquier vacuna, pero en particular la que más se aplica en Chile, contra las variantes, por ejemplo.
La respuesta exacta es no se sabe. Recién se está estudiando algunas otras vacunas. Sabemos que AstraZeneca protege muy poco con la variante sudafricana, que no sabemos si está o no está, sabemos que está, pero no sabemos en qué circulación está. Y AstraZeneca es una vacuna que va a llegar a Chile. Y no hay estudios, de lo que yo he revisado, de las vacunas de CoronaVac en particular, respecto a su comportamiento ante las variantes. O sea, hay muchas interrogantes. Sigue, o sea, cada día es como peor, porque aparecen más interrogantes que respuestas respecto al curso de esta pandemia, que va a durar años.
Sobre las elecciones, usted diría que no hay tiempo para suspenderlas, ¿verdad? Si usted dependiera, ¿cree que es una buena estrategia entonces hacer un apretón para poder llegar con cifras similares a las de hoy, por lo menos a 2 semanas más?
O sea, yo creo que es la estrategia que ha tomado el gobierno, ¿no es cierto?, y el mundo político. Una encuesta de cuánta gente estaría dispuesta a ir a votar el día 10 y 11 se podría hacer, pero normalmente en ese tipo de encuestas la gente sobre reporta, dice, no, yo voy a ir, y en realidad después no va. Entonces es difícil saber la realidad. La realidad es que el escenario epidemiológico del 10 y 11, podemos predecir, no se asemeja mucho a lo que se tenía en mente cuando se decidió hacer esta elección en 2 días. Es mucho peor que el escenario que vamos a tener ese día. Y allí, ¿no es cierto?, cualquier desequilibrio sanitario, en el sentido de que la elección se transforme, si va mucha gente, en un evento súper esparcidor de infección, puede desequilibrar ya un equilibrio bien precario del sistema, sin entrar a mencionar lo que significa desde el punto de vista político una abstención mucho más importante que para el plebiscito en esta segunda elección. Y si aparecen resultados, digamos, extremos con una votación más bien pobre, por extremo quiero decir, el oficialismo gana más del 50% de los constituyentes, o la oposición gana más de 2/3 de los constituyentes, vamos a tener una verdaderamente un momento muy duro, en que todo lo que hemos avanzado en la paz social corre riesgo.
Jaime Mañalich, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté muy bien.
Doctor Mañalich, un millón de gracias, buenos días.
A ustedes,
buenos días. Bien. Chicos, me dijeron amables radio escucha, que siempre estuvimos al aire.
Así es, fue un problema nuestro.
Se cayó aquí.
Nos vemos mañana.
Los que estamos en la radio. Adiós. Gracias, chao.